informatiu vespre, tot seguit arriba el Prat Esports. Que passin una molt bona tarda.
Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. A l'edició tarda d'avui parlarem de taekwondo perquè ens visita la pretenca Nora Elarche del Dojo en Prat, una de les millors taekwondistes de la nostra ciutat, per parlar de la seva participació en el Mundial Júnior que es va celebrar fa uns dies a Uzbekistan. I com cada dimecres, comptarem amb la secció de fans i 11 amb Kevin Hurtado, que tractarà sobre el Mundial de Futbol d'enguany. Us recordem que la setmana passada vam escoltar la primera part i avui us oferim la segona. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a Instagram, al Facebook i a la xarxa X, i ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya la Valeria Incapié, per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
Escoltes el Prat Esports.
Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Set up a motor, we need more seats. We just sold out all the floor seats.
Take me on a trip, I'd like to go someday.
Fa uns dies es va celebrar el Mundial Júnior de Taekwondo d'Uzbekistan i la pretenca Nora Elarche del Dojo en Prat va ser una de les seleccionades per la delegació espanyola per competir en aquesta cita esportiva internacional. La pretenca va arribar fins als 700 de final amb un balanç d'una victòria i una derrota. Als 3200 de final, la Potalova es va imposar amb autoritat a la beninesa Selena Linde, però als 700 de final va caure amb la representant local, Victorilla Denisenko, per 2-0. Avui volem parlar amb ella sobre aquesta experiència i també de la seva temporada. Nora, bona tarda i benvinguda novament al Prat Esports.
Bona tarda.
Ara entrarem en detalls, però a línies generals m'agradaria saber quin balanç fas de la teva experiència en aquesta cita mundialista. Primer vas començar amb els entrenaments que vas fer amb la delegació espanyola uns dies abans, després doncs, aquest viatge, la concentració i ja després, per últim, la competició.
Bueno, la experiencia con todo el camino que ha sido para el Mundial, primero con la concentración en Murcia y luego ya en sí el viaje en Mundial. Pues para mí una super oportunidad que he tenido este año, que ha sido el sueño desde que empecé la categoría de junior de taekwondo. Y nada, los entrenos en Murcia, una semana super completa con los mejores de cada peso de las categorías de junior. Y lo hicimos con muchos entrenos, tanto sesiones de psicología, un poco de actividades con el grupo para conocernos y tal, y luego ya los entrenos en sí. También compartimos todos los entrenos con la selección alemana, que también estaba preparándose para el mundial de que teníamos en 2 semanas o así, y eso fue aún mejor porque eran rivales directos que teníamos. En mi caso estaba la chica de mi peso también y pude entrenar mucho con ella, cosa que hizo que los entrenos fueran mucho más completos y más intensos y más competitivos entre la gente. Y luego ya el mundial en sí, pues una experiencia súper completa que igual si me lo dices hace un año, pues no me lo creo que estaría ahí. Y nada, eso.
Amb tot aquest tute, entrenaments, viatges en avions, en tren també, que m'explicaves que abans d'anar cap a Uzbekistan anaves amb l'àvia a Madrid, per tant, doncs, que amb tot això, quan vas arribar a casa, quan vas acabar després d'aquestes 2 setmanes,
sí.
Suposo que no tindries forces per res.
No, la verdad es que estaba muy cansada, pero bueno, a mí me encanta viajar, sobre todo por mi deporte, y a pesar de estar muy cansada, me encanta llegar de los viajes, y siempre que llego de los viajes, la noche que vuelvo, me la paso pensando en cómo ha sido el viaje, mirando fotos, cuando me ha ido bien la, bueno, cuando me ha ido mal también, siempre pienso un poco en cómo ha sido el combate y me paso la noche, pues eso, mirando cómo ha sido un poco la experiencia.
M'explicaves que a turisme a Uzbekistan poc, no?
Res.
Alguns han tingut la sort, en el teu cas,
sí.
Em deies hotel, pavelló, pavelló, hotel, i fins aquí
sí,
la pel·lícula,
sí, sí,
i quan vas acabar, cap a casa, no?
Sí, sí.
Era una cita que es podia veure per internet. Suposo que molts amics i familiars els tenies enganxats a la pantalla. Et va arribar tot aquest feedback, tot aquest suport
sí.
De la competició?
Antes de competir y después, o sea, la noche de antes me llegaron bastantes mensajes de compañeros de selección o amigos, familiares, de suerte, de la experiencia sobre todo, y luego también al acabar el combate o entre el primer combate y el segundo, que nada, de ánimo sobre todo y eso.
¿Y todo eso te ponía más nerviosa o te motivaba?
No, a mí los mensajes que me envían no me ponen nerviosa. Me gusta que estén pendientes de mí, así, por alguna forma.
Abans de competir, tenies algun objectiu, alguna meta, fins a on volies arribar, com a mínim?
Sí,
quina era?
Yo, sobre todo, lo pensé antes de ir al campeonato. Mi objetivo, por así decirlo, era, sobre todo, disfrutar de la experiencia, porque para mí, yo nunca había estado ni en un campeonato de Europa con la selección, ni en uno del mundo. De hecho, nunca había estado con el equipo nacional y, sobre todo, disfrutar y ya así un poco a nivel deportivo pues hacerlo lo mejor posible y ir a por más combates, que por ser un mundial no quiere decir que tengan que perder el primero ni nada, que todos los competidores están ahí por lo mismo.
Parlem dels combats i comencem pel primer que vas guanyar, com dèiem, a la beninesa Selena Linde amb un tanteig de 2-0, 8-6 i 8-3. Com et vas veure en aquest primer combat?
Pues en el primer combate salí cargadísima de nervios. Y claro, yo era la primera representante de España, salí el primer día y de los tres que salíamos, salí la primera de los tres. Entonces estaba súper nerviosa, era la primera en salir y nada, tuve suerte de que la chica con la que hacía no era del nivel, no era la que más nivel tenía de la categoría y pude ganar el combate a pesar de no estar en mis mejores condiciones. Pero igualmente, si esa chica la hubiese tenido yo estando en condiciones óptimas, hubiese hecho un mejor combate. Pero bueno, me lo llevé a pesar de cómo estaba.
I ja, el segon ja no va anar tan bé. Derrota amb la representant local, Victoria Denisenko, per 2-0, 6-5 i 7-0. Suposo que aquí, quina és l'autocrítica que fas?
No sé si diria que també fue por los nervios, porque yo creo que si me hubiese tocado esa competidora en otro escenario que no fuese el campeonato del mundo, igual yo creo que podría haber hecho algo mejor. Pero bueno, a nivel técnico yo creo que mejor que el primer combate, porque el primer asalto casi me lo llevé, de hecho me remontó ella en el último segundo. Pero bueno, la chica tenía nivel y estaba en su casa y jugaba, lo hacía muy bien también.
¿Creus que aquest primer assalt psicològicament et va afectar al veure't, no?, que et remuntava?
Sí, sí, sí.
Perquè ja després el següent és un 7-0.
Sí, 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 totalmente. Yo creo que si no me hubiese remontado ahí en el último segundo podría haber salido mejor al segundo asalto.
En aquesta cita vas tenir també l'acompanyament del teu tècnic del dojo, el Jonathan. Què et va dir a l'acabar la participació?
Bueno, me dijo que un poco lo mismo que pensaba yo, que bien, el trabajo está ahí, el objetivo ya lo habíamos cumplido, que era llegar hasta ahí, y que estaba orgulloso y que creía también que me habían jugado un poco los nervios, porque él sabía que yo podía hacerlo mejor, pero nada, que es normal que en un escenario tan grande no seamos la misma persona que en un escenario al que estamos acostumbrados.
I a les hores següents, quan vas anar a dormir, li vas donar moltes voltes al combat?
No, no. En este caso no lo sobrepensé demasiado porque estaba contenta con la experiencia que tuve. Tampoco estaba acostumbrada a competiciones de tanto nivel, así que tampoco me machaqué tanto con el combate.
De tot això, quina lliçó o aprenentatge et portes? Perquè has entrenat amb grans esportistes, com deies, estaves amb la selecció espanyola, Alemanya, perdó, en aquesta concentració amb l'Espanyola, vas enfrontar grans esportistes en aquesta cita. De tot això suposo que hi ha un abans i un després, no? Ara,
sí.
En la Nora esportista.
Sí, sí. Pues sobre todo desde que empezaron los entrenos en Murcia y ahí en Uzbekistán también hicimos unos cuantos entrenos para preparar los días previos al campeonato, pues mucho en los entrenos la actitud del entreno, Y eso, que en los entrenos se nota un montón la diferencia cuando alguien lo da todo o está allí para acabar el entreno, y eso, la actitud en el entreno sobre todo.
Parlem també de la teva temporada, on has aconseguit, a banda d'aquesta participació en el Mundial, que ja és tot un èxit, l'or en el Campionat d'Espanya Júnior, també la primera posició en el rànquing nacional, la 17a a l'europeu. Clar, és per estar orgullosa, no?
Sí.
També
sí.
Vas guanyar el Premi de la Nit de l'Esport aquest
sí,
any,
sí,
o sigui,
sí.
Que déu-n'hi-do.
Sí, es mi último año junior, que es un año en el que hay que aprovechar las oportunidades porque compites con tu año y dos años menores, entonces dentro de lo que cabe es como que tienes ventaja, y el año que viene ya estaré en la categoría senior, que es la categoría absoluta, o en la categoría sub-21, en la que soy la más pequeña, y me costará más llegar a éxitos así. Así que sí, esta temporada la estoy disfrutando y la verdad es que me está yendo bastante bien.
I aquesta temporada, quins reptes et marques? Què et queda? Què vols assolir?
Pues de lo que queda de temporada aún no tengo el calendario del todo definido, pero me gustaría empezar un poco con la categoría sub-21, y de lo que queda de junior igual algún internacional o algún campeonato así fuera.
Doncs Nora, gràcies per passar-te pel Prat Esports i poder parlar amb nosaltres aquesta estoneta. Molta sort pel que queda de temporada, i que vagin molt bé les coses, i també respectin les lesions.
Gràcies.
And you thought he was cute before. Look at this peacoat, tell me he's broke. And I know you ain't into all that. I heard you
I moment ara per escoltar aquesta segona entrega sobre el Mundial amb el podcast de Fanzin 11 de la mà de Kevin Hurtado. Bona tarda, Kevin.
Què tal, Jonathan? Bona tarda. Doncs sí, benvinguts a un nou episodi del podcast de Fanzin 11. Els que vau escoltar el podcast de la setmana passada, doncs ja sabreu que avui arriba la segona part del podcast especial parlant sobre la propera Copa del Món amb Mèxic, Estats Units i Canadà, que es disputarà a partir del mes de juny. Tenemos aquí con nosotros al compañero periodista mexicano Roberto Mendoza. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes.
Buena tarde, ¿cómo estáis todos? Salutaciones desde México.
Hoy vamos a hablar, vamos a ir ya al tema partidos, ¿no? Los partidos que ya tenemos seguro. Pero me gustaría comenzar un poco con la que ha sido nuestra nefasta y decepcionante experiencia intentando conseguir entradas, porque creo que lo comentamos en alguno de los podcasts que hemos grabado anteriormente, que tú y yo, con otras personas, otros compañeros periodistas, amigos de la facultad, habíamos hablado la intención de poder viajar, estar unas semanas por allí, en Estados Unidos, en México, ir a ver partidos del Mundial. Lo teníamos todo muy bien organizado y estamos muy ilusionados, pero llegó el momento de comprar entradas y empezó el drama, primero con los sorteos, porque para el que no lo sepa, comprar entradas para un torneo de este tipo funciona a través de un sorteo. Y bueno, haces una selección así un poco a ciegas, sin saber lo que te puede tocar y lo que no, porque te pueden tocar algunas cosas que selecciones y otras no, como te puede tocar todo, como te puede tocar nada. Y luego, pues al cabo de unas cuantas semanas, que no recuerdo cuántas fueron, pero a mí se me hicieron eternas, pues te comunican la resolución de tu solicitud. Y de las 5 personas que estábamos esperando, bueno, programando ir, cada uno con varias cuentas para tener más posibilidades, ¿cuántas entradas nos tocaron, Roberto?
No, nada. Y lo increíble es la constancia, porque de verdad ninguno sacó una sola entrada. Éramos, como dice, 5, y yo tengo a lo mejor otros 5 o 6 amigos que están acostumbrados a ir a Copas del Mundo, y que ninguno sacó boleto directamente con la fase de ventas de la FIFA, con los sorteos. Y es una locura. Yo tuve la oportunidad de ir a Qatar y a Rusia, compré boletos en estos sorteos, y en ambas saqué boletos en los sorteos a precios bastante razonables. O sea, no te estoy diciendo que me los regalaron, pero eran precios accesibles. Y bueno, va a tocar verlos desde la TV.
Creo que en octavos de final los partidos estaban por encima de los 300 euros, que es caro igualmente, pero si dices, mira, me lo puedo permitir, es un viaje, es una ocasión especial. Pero es que a partir de cuartos de final eran 500 euros. Semifinales 700 euros. Estoy hablando de la entrada más barata, para todos los partidos, en el gallinero, que se dice comúnmente aquí en España. 500 euros en cuartos de final, 700 euros en semifinales. La final ni la miré, Roberto.
Yo la última revisión que hice ya ni siquiera intentando ver los precios de la FIFA, porque no tenía sentido nada más ilusionarte con esos precios, que ya eran caros, pero que eran inaccesibles de todos modos, porque no íbamos a sacar boletos directamente de la FIFA. Entonces, ya buscando precios en reventa, en grupos de aficionados y demás, una grosería. O sea, el España-Uruguay estaba cotizándose más o menos en un 2.000 euros el boleto. Nivelabas la zona, o sea, daba igual, es un boleto para el partido. El partido ahorita de la inauguración, que va a ser en el Azteca de México-Sudáfrica, está igual entre 2.000 y 3.000 euros. La cotización, que son como 40.000, 50.000 pesos mexicanos, que es mucho dinero, es mucho dinero. Y bueno, son los precios a los que nos orilló la FIFA este año.
Si los ponen a ese precio es porque los venden al final.
Pasa mucho, yo creo que ni siquiera es gente que es de un estándar de calidad de vida alto o ni siquiera medio. Creo que la gente en Latinoamérica, particularmente la que vive en Estados Unidos y los mexicanos, están muy dispuestos a pagar altas cantidades, aunque no las tengan, o sea, a endeudarse. Como el típico video del el pibe de Boca que
vendimos hasta la Play, ¿no?
Eso define por completo lo que entendió FIFA con esta Copa del Mundo. La gente que va a ir no va a saber gente llegando en un Lamborghini, va a saber gente que llega en bicicleta porque ya no tiene nada más en qué llegar. Es así un poco, o sea, la gente aquí, yo tengo amigos aquí que no son de dinero, que no ganan un pastón, pero que hicieron esfuerzos para poder ver un partido del Mundial.
Claro. Empezamos por el grupo A, grupo de México, anfitriona, partido inaugural contra Sudáfrica, en un grupo en el que también está Corea del Sur y del que se ha caído, todos pensábamos que iba a ser Italia, pero que ha vuelto a pechofriar, tercer mundial, no, tercer, no es ya, o cuarto mundial consecutivo sin aparecer.
El último mundial de Italia fue en Brasil 2014, con el grupo que estaba Inglaterra, Uruguay, Italia y Costa Rica. Que Costa Rica dio el batucazo y dejó fuera a Italia, me parece. Creo que solo pasó Uruguay y Costa Rica, justamente. A partir de ahí se quedó fuera en Rusia, Qatar y ahora en México. Pero justo los que competían para estar en el grupo de México era Dinamarca, Irlanda, República Checa y Macedonia. Y bueno, yo esperaba a Dinamarca, la verdad. Tenía un poco más de fe de ver aquí a danesas en Ciudad de México, pero bueno, no me quejo de tener aquí checas. Un grupo bastante accesible, yo creo. Es un grupo que está parejito, pero yo creo que, entendiendo el contexto que tiene México, que está en su casa, que va a engrandecerse con su gente, yo creo que no le debería de costar, aunque a esta selección de México, yo no me sorprendería que pierdan contra Sudáfrica y ahí todo para abajo.
A ver, vamos a hacer un poco grupo por grupo, un poco así de porra de cómo los vemos. En principio, Corea del Sur debería ser la selección más destacada, pero por el hecho de estar en casa, yo no descartaría de que México, por eso que dices, ¿no?, de la motivación de ser tu mundial, incluso pudiese conseguir ser primera de grupo, pero un poco te lo juegas eso con Corea del Sur y República Checa, a priori.
Yo creo que yo voy, primer lugar pasa a México, segundo lugar va a pasar a, yo creo que Corea del Sur puede darle la vuelta a República Checa y van a pasar a algunos terceros lugares, me parece, como cuatro o tres mejores terceros lugares. Uh-huh. Y yo creo que por ahí República Checa está bastante bien, aunque bueno, República Checa es buen equipo ahí, Patrick Schick, bastante sólido con esta temporada en el Sunderland, y bueno, ese es lo que tenemos en el grupo A.
¿Cómo llega México? ¿Qué nos puedes decir un poco del juego de la selección mexicana y qué jugadores destacarías?
Yo destacaría, a ver, yo creo que México venía un poco mal. Los últimos 6-7 meses ha venido a la alza. Tiene que ver mucho con el gran nivel que tienen de las Chivas de Guadalajara. Estamos de líderes en este momento en la Liga Mexicana, pero tiene que ver mucho porque Chivas solo juega con jugadores mexicanos. Entonces, si Chivas está bien, por ahí hay más opciones para la selección. Hoy normalmente en una convocatoria normal van 5 y 4 son titulares. Tenemos un sólido portero que es el de Guadalajara, Raúl Jiménez, está muy bien y se ha mantenido sólido en el Fulham. Y por ahí un medio campo medio nuevo que experimentaron ahora en estos dos partidos que tuvieron contra Portugal y contra Bélgica, pero que funcionó bastante bien. Eran dos partidos importantes, dos pruebas importantes, y los dos los empataron, pero compitiendo bien, que es Álvaro Fidalgo, que es el español mexicano que juega ahora en el Betis. Es Brian Gutiérrez, un futbolista del Guadalajara, y es Eric Lira, un futbolista igual.
Debutó Fidalgo en estos partidos, ¿verdad?
Fue su primera convocatoria con la selección mexicana, sí.
Es curioso porque yo llevo oyendo hablar de esto de Fidalgo desde hace mucho tiempo, que además es de estos casos curiosos de que se le pega el acento, ¿no? Después de pasar muchas temporadas ahí, canterano en el Real Madrid, por cierto. Y es curioso, ¿no?, que ahora que vuelve a España y ficha por un equipo español, debuta por fin con la selección mexicana.
Sí, sí, sí. Es un caso muy curioso de estos naturalizados raros, porque no es alguien que nació en México o que vivió toda su vida en México, sino que llegó aquí por el fútbol y la gente lo adoptó mucho. Desafortunadamente era un jugadorazo del Club América, que salió 3 veces campeón, un campeonato que tuvo con el AME. Y a mí me parece un jugadorazo. Es un jugador con una cualidad que no tiene la selección mexicana. Entonces, yo creo que esta selección mexicana se rejuveneció un poquito. Ahí Javier Aguirre y Rafael Márquez, que es el auxiliar de Javi, han hecho un trabajo decente con lo que tenemos. O sea, no tenemos materia prima para pedir más. No vamos a jugar como el Scratch to Oro, pero es lo que hay. Y creo que es una plantilla decente. Es una plantilla que puede pelearle de repente por ahí a planteles grandes cuando están conectados.
Pues estaremos bien pendientes de esta selección mexicana. Grupo B, otra de las anfitrionas, Canadá, con Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza. Grupo rarete este, porque a priori, por nombre y por ser europea, te diría que Suiza es un poco la más llamativa. Pero yo creo que entre Bosnia y Herzegovina, Canadá incluso, porque hay también el factor anfitrión, y Qatar, puede estar la cosa muy igualada.
Ahí es el grupo del que se quedó fuera Italia, que hubiera levantado mucho en calidad, pero Bosnia y Herzegovina fue justo los que lo eliminaron. Y es un grupo muy rarísimo. Para mí, un grupo muy, muy raro, donde obviamente yo creo que ninguno es candidato. Pero bueno, luego de repente estos son los partidos que son entretenidos. Y yo voy a poner mis dos candidatos para pasar en este grupo, que yo creo que va a ser Suiza. Y yo creo que por ahí Canadá segundo.
Yo también apuesto por Suiza y Canadá. Grupo C, este tiene más picante. Tenemos a la pentacampeona, Brasil, a una de las a priori candidatas, ¿no?, o equipos que vienen un poco con la vitola de, o con la idea de poder ya no ser una sorpresa, pero ser como uno de esos nuevos candidatos. Marruecos es como un poco el nuevo Bélgica, ¿no?, de esa selección que tiene un gran potencial, que lo está haciendo bien y que parece que puede competir y puede dar la sorpresa y llevarse el Mundial. Un poquito la cenicienta del grupo, que sería Haití, y luego pues ya tendríamos a Escocia, que también, pues, un país con mucha tradición en el fútbol y que, bueno, con un estilo menos brillante, un equipo muy trabajado, muy defensivo, muy aguerrido, pues al final siempre puede rascar puntos y complicar alguna de las grandes, tanto a Brasil como a Marruecos, y por qué no conseguir alguna de esas terceras plazas que te dan pase a 16avos, porque yo creo que en este Mundial tenemos incluso 16avos, ¿no?
Sí. Siempre señor gordo sentado viendo el fútbol, fumando un cigarro y tomándose una cerveza, que dice ojito con Bélgica, y hoy ojito con Marruecos. Yo creo que Marruecos es candidata. Tienen un fútbol muy agradable, es una combinación entre la fortaleza física de las selecciones africanas con esa calidad técnica que han muchos adoptado del fútbol europeo, sobre todo de España, la mayoría, que hicieron su crecimiento y su desarrollo en España. Yo voy Marruecos primer lugar, Brasil segundo lugar, y creo que Escocia va a ser uno de los terceros lugares que se puede meter. Creo que Haití le van a no va a ser un punto. Creo que si meten un gol en alguno de sus 3 partidos van a dar día de asueto en Haití.
Grupo D, tenemos la otra anfitriona, Estados Unidos, con Paraguay, Australia y mi Turquía querida, que a priori yo la veo como la selección más fuerte del grupo. También a ver un poco el factor ese anfitrión y pues el posible caserismo de los árbitros con los anfitriones y con, en concreto Estados Unidos, pero yo aquí voy con mi Turquía, también un poco por sentimiento, ¿no? Por cariño, pero yo creo que Turquía tiene que ganar este grupo.
A mí me parece un grupo muy complicado para Estados Unidos, sobre todo por cómo viene jugando Estados Unidos los últimos meses. Con Pochettino me parece que no han encontrado el fútbol que buscaban. Tuvieron apenas en los partidos, jugaron los mismos partidos amistosos que México contra Bélgica y contra Portugal. México empató los dos y Estados Unidos perdió los dos. Uno lo perdió 5-1 contra Bélgica y el otro como 2 o 3-0 contra Portugal. Creo que en el papel yo dejaría incluso fuera a Estados Unidos y en este grupo, sin tomar en cuenta el factor obviamente local. Creo que va a clasificar como tercer lugar, ¿eh? Creo que en primer lugar tendría que pasar para mí Turquía, en segundo Paraguay, uh-huh. Y por ahí Australia, si no le saca un susto a Estados Unidos, yo diría que pasa a Estados Unidos como tercer lugar.
Sí, puede ser un tercer lugar, porque Estados Unidos es el típico que a lo mejor le gana Australia y te saca un empate en alguno de los partidos, ya sea con Paraguay o con Turquía, y aún pues mira, con 4 puntos te metes.
Sí, 100%.
Entonces, o incluso doble empate y a veces con 2 puntos te puedes meter.
Yo creo que empata contra los dos. O sea, creo que empata contra Turquía. No, creo que contra Turquía pierde, ¿eh? Creo que empata contra Paraguay y por ahí le gana Australia y se mete como tercer lugar.
Luego ya pasamos al grupo E. Un grupo E que tiene, bueno, yo creo que tiene también una cenicienta muy, muy clara, que es Curazao. Luego está Alemania, que a priori es la favorita del grupo, aunque sí que estamos viendo quizá la peor selección alemana que se recuerde en la época moderna, al menos desde mi punto de vista. Costa de Marfil, que siempre es un equipo complicado, y para mí un equipo que juega muy bien, que tiene muy buenos jugadores, que a mí me gusta mucho, ya me gustó mucho en el pasado Mundial. Para mí una de las selecciones más en forma del fútbol sudamericano, que es Ecuador, que yo incluso no la veo como, no veo descabellado que le pueda competir el primer puesto a Alemania, y bueno, veremos Costa de Marfil.
Yo creo que Ecuador va a quedar primer lugar en este grupo. Ecuador quedó segundo en la eliminatoria más complicada del planeta, que es la de CONMEBOL, dejando a selecciones como Brasil, como Colombia y Uruguay los lugares aledaños. Entonces le ganó a Brasil, le ganó a Argentina, creo que empató con Argentina, le ganó a Colombia y ganó partidos que nunca había ganado en su historia. Es una selección muy completa que en cada línea tiene representantes dignos, tiene uno de los mejores mediocampistas de contención que hay en el planeta, que para mí es Moisés Caicedo, tiene una defensa muy, muy sólida ahí con William Pacho, con Piero Hincapié. Yo creo que, entendiendo el gran momento de Ecuador y entendiendo el momento raro de Alemania, yo sí creo que me queda primero Ecuador, segundo Alemania y tercero ahí Costa de Marfil, que puede competir sólidamente por ser uno de los mejores terceros, uh-huh. Y acceder a 16avos.
Vamos ya por el grupo F, un grupo que para mí es muy interesante porque es un poco, los veo todos en un nivel más o menos parecido y quizás un poco locura teniendo a Países Bajos en el grupo, pero sí que es verdad que es una Países Bajos, una Holanda muy descafeinada, que sigue teniendo grandes peloteros y que siempre es un equipo que compite muy bien. Luego tenemos una Japón, que ya lleva compitiendo muy bien en los últimos torneos internacionales y que yo creo que es una selección interesante, que tiene ya cada vez más jugadores con cierto nombre en Europa. Suecia, que también es una selección que lleva compitiendo muy bien en los últimos torneos y que tiene una delantera que, pues bueno, yo creo que ya la querrían muchas selecciones, con dos delanteros de talla mundial como Isaac y Gyökeres. Y luego Túnez, que es un equipo quizás un poco el de menos nivel de todo el grupo, pero que es un equipo también competitivo.
Sí, aparte un grupo que se juega en Monterrey, que no sabes cómo festejaron mis compadres regiomontanos que pasar a Suecia para tener ahí alguna compañerita en el mundial. Grupo parejo, yo creo que obviamente es favorita Holanda para quedar primera en este grupo. Es una selección muy sólida, una selección redonda. Para mí, segundo lugar va a quedar Japón, que en el pasado mundial compitió en uno de los grupos más complicados y por ahí le hizo muy buen papel a España y Alemania. Y por ahí tercer lugar va a pasar Suecia, para mi gusto. Uh-huh.
Grupo G, donde está Bélgica, que ya no es la Bélgica, ya lo comentábamos de antaño. Ya no creo que ni se le considere ni como precandidata a esta Copa del Mundo. Luego tenemos también a Egipto, a Nueva Zelanda y, en principio, pero ya veremos, a Irán.
Sí, bueno, lo que se decía de Irán es que puede pasar a jugar en México. Entonces, este es un grupo lindo, es un grupo explosivo. Yo, sinceramente, creo que en este grupo va a pasar Bélgica, Egipto, y por ahí Irán, justo en el orden en el que están en este momento, en el acomodo. Para mí, de ahí no se tendría que mover.
Uh-huh. Grupo H, el grupo de España, donde también está Cabo Verde, Arabia Saudita. Y pues el equipo con el que a priori España se tendría que jugar el primer puesto precisamente en el último partido, que es Uruguay. A ver, Cabo Verde a priori no te debería dar una sorpresa. Esto es lo típico que ahora lo digo y ya veremos, pero a priori el partido contra Cabo Verde es el típico partido de Mundial en el que España tendría que ganar 6-1. Por ejemplo, como pasó con Costa Rica en el pasado Mundial. Arabia Saudita yo creo que te puede competir más, pero es un partido que España debería sacar adelante. Y, hombre, todo hace apuntar que si Uruguay tiene pues la misma trayectoria, España y Uruguay se van a jugar esa primera plaza en un partido muy bonito allí en Guadalajara. No, en Monterrey es este, ¿no?
Guadalajara. Yo creo que este grupo... no hay que confiarse en ninguno de los dos que están arribita, que es España y Uruguay. Obviamente en el papel Cabo Verde y Arabia Saudita son bastante más accesibles, pero lo mismo decía Argentina el Mundial pasado, y su primer partido lo perdió contra Arabia Saudita. Yo creo que va a pasar primer lugar España, segundo Uruguay, sin mucho problema. Y en tercer lugar yo creo que se va a meter Arabia Saudita, pero creo que Arabia Saudita va a competir más de lo que creemos ese segundo puesto. No veo una Uruguay tan sólida. ¿Y tú cómo ves a España, compadre, para esta Copa del Mundo? ¿Le tienes fe? ¿No le tienes fe? ¿Vuelve el inestazo?
Pues mira, yo sí que es verdad que tenía más fe hace un tiempo que ahora. Ahora estoy empezando a tener más dudas. Creo que España... pese a que viene de ganar la Eurocopa y de estar en un momento muy bueno, creo que se ha visto mermada con las lesiones en estas últimas temporadas. Actualmente hay muchos jugadores que fueron titulares en la Eurocopa o que no, pero son claves a priori en la selección, que están fuera. Yo creo que los casos más claros son el tema de Nico Williams, de Fabián, Mikel Merino y Carvajal en el lateral derecho. Y creo que también ha habido otros jugadores que se han ido y no ha acabado de llegar un relevo generacional. El tema del delantero centro, yo la verdad es que no me puedo quejar del rendimiento de Mikel Oyarzabal, y creo que puede ser una de las revelaciones del Mundial, porque es un muy buen jugador y encaja muy bien en el tipo de juego que hace el equipo de Luis de la Fuente. Un Luis de la Fuente en el que confío en su idea de fútbol. Pero bueno, me preocupa un poco esas bajas, los cambios en el equipo también, todo este ruido alrededor de la portería, que sí que es verdad, que probablemente Unai Simón ahora mismo es peor portero tanto que Joan García como David Raya, que son yo creo que dos de los 3-4 mejores porteros del mundo ahora mismo, o a qué mejor temporada están teniendo. Pero a mí no me hace especial gracia todo ese run alrededor de la portería. Creo que no beneficia al equipo y no sé, me da un poco de cosa también el saber cómo van a llegar ciertos jugadores. Confío en Marcos Llorente para el lateral derecho, creo que puede hacerlo bien y es que está haciendo una temporada espectacular. Y bueno, a ver cómo llegan también todos y que no haya ninguna sorpresa de última hora. Yo creo que España, con todas las piezas y con un buen ambiente, si las cosas empiezan a salir bien desde el principio, puede entrar en esa dinámica que entró en la Eurocopa y ser imparable. Y me encantaría, creo que realmente es una de las grandes candidatas, yo creo, junto a Portugal y te diría que Francia. Yo creo que España a priori es una de las principales candidatas y la verdad es que estoy ilusionado. Creo que este año podría ser.
España debuta contra Cabo Verde y de ahí juega contra Arabia y finaliza contra Uruguay. Creo que tienen todo para empezar con el ambiente correcto, con el momento anímico adecuado, para subirse a la fiesta. Creo que depende mucho de si Shakira va a sacar o no la canción oficial del Mundial y quiénes están en el video, pero creo que es una selección muy completa, es una selección que juega muy bonito, pero para justo pasando al siguiente grupo, donde yo creo que está la que para mí es la mayor candidata de esta Copa del Mundo a ganar el Mundial, que es Francia.
Pues sí, ese grupo de Francia, que es el grupo I, un grupo donde pues no tiene tampoco un camino de rosas, porque Senegal es la actual, o no, depende como a quién quieras escuchar o a quién quieras creer o lo que tú pienses, campeona de África. Irak, otra selección pues que viene, tú lo decías, después de muchos años sin participar en la Copa del Mundo y que viene con muchas ganas y mucha dinamita arriba. Y luego pues para dinamita arriba la de Noruega, que también una selección con unos delanteros espectaculares, sobre todo la figura de Erling Haaland, y que es un equipo que también te puede complicar las cosas en un torneo como este.
Es que no tiene nada de sentido la cantidad de alternativas que tiene Francia. Si pones la delantera titular hoy de Francia debería ser Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Michael Olise. Pero los quitas a ellos y tienes a Doué, tienes a Cherki, tienes a Ekitike. No tiene nada de sentido. A Barcola, no tiene nada de sentido la cantidad de alternativas que tiene en ofensiva a Francia. La que quitas una pieza y la que entra es todavía mejor, ¿sabes? Y en todas las posiciones, en la defensa, por ahí la portería, a mí Mike Maignan no me termina de dar toda la confianza, pero Hugo Lloris tampoco me la dio nunca, entonces creo que no es algo que les vaya a pesar. Creo que es un equipazo Francia, o sea, no le veo un punto flaco hoy a Francia. Vi el amistoso que tuvieron contra Brasil y se bañaron a Brasil como si estuvieran jugando contra República del Congo.
No, hombre, Francia es la principal candidata, una selección que tiene a Olise, que quizás de los tres mejores jugadores de esta temporada sin duda, a Mbappé, máximo goleador, a Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro. Esos solo son tres de los delanteros. Luego tienes a Marcus Thuram, tienes a Barcola, tienes a Doué. Es que no te los acabas. Y luego pues una selección que en ataque los jugadores, pero es que luego también es una selección que es muy sólida en defensa y que en el centro del campo quizá le falta algo de algún jugador un poco más que marque los tiempos, pero aún así tiene grandes jugadores y jugadores sobre todo de enganche como podría ser Cherki, que marcan la diferencia. Así que a priori Francia, yo creo que casi principal candidata debería ser, al menos por nombre y por lo que viene demostrando en los últimos torneos. Y luego una que para mí no es favorita, pero sí candidata, es la actual campeona del mundo, Argentina, que se enfrenta en el grupo con Argelia, una selección también complicada, Austria, una selección también complicada, pero que debería poder ganar a las dos, y Jordania, pues que a priori pues es también la cenicienta de este grupo.
A ver, Algeria está porque no pasó Nigeria a la Copa del Mundo. Y bueno, ahí la amistad entre Donald Trump y Messi se está empezando a notar. Poco se habla de los grupos que le toca normalmente a Argentina, pero bueno, para sacarnos estas teorías conspirativas y hablar puramente de fútbol, no debería tener ningún tipo de problema Argentina pasando en primero en este grupo. Uh-huh.
Pues Argentina, y de segunda, ¿quién crees entre Argelia y Austria?
Yo le pondría mi puntito a Austria,
¿Y entre Senegal y Noruega, que tampoco lo hemos dicho, del grupo de Francia?
No, para mí Noruega, y tercer lugar va a pasar Senegal, yo creo que como de los terceros mejores.
Mira,
lugares.
Yo creo que Senegal segunda y Noruega pasa como una de las mejores terceras.
Lo bueno es que vamos a tener ahí alguna apuesta metida, compadre.
En el grupo K, últimos dos grupos, la otra gran favorita, Portugal, que tiene un grupo con dos equipos yo creo muy asequibles, Congo y Uzbekistán, y luego pues una Colombia que también llega muy bien, que ya lo hizo muy bien en la última Copa América, y que a priori, no sé si es el último partido del grupo, creo que sí, que es un partido que si no me equivoco se disputa en Miami, Colombia-Portugal, ahí a priori las dos selecciones se tendrían que jugar el primer puesto.
La cantidad de cuentas falsas que metimos solo para pedir ese partido no
sí,
tiene sentido.
Sí, ese lo teníamos todos, ese partido. Estuvimos intentando comprar entradas para ese partido, todos, y ninguno.
Nada, increíble. Para mí, había visto el otro día que es el partido más solicitado hasta este momento en el Mundial, y solo por detrás de la final. Este es el partido, es un partidazo, la verdad, es un juegazo. Colombia juega muy lindo, es un equipo que es muy lindo de ver, un equipo muy vertical, un equipo muy alegre. Y Portugal, pues es Portugal. Es un equipo que ha crecido mucho técnicamente a lo largo de los años.
Que también juega muy bien ahora mismo.
Y a diferencia de otros mundiales, en este momento no es Cristiano Ronaldo el que destaca, sino más bien al que se abraza. En todas las líneas encuentras alguno de los que son top 3 en su posición. Tienes a Nuno Mendes en la lateral izquierda, tienes a Rubén Díaz como central, tienes por ahí a Joao Cancelo, que está dando un gran desempeño en estos momentos en el Barça, Vitinha, Bruno Fernández, Joao Neves en el medio de campo, y tienes arriba a Cristiano, acompañado por ahí de depende de los gustos, pero puede ser Joao Félix, Pedro Neto, también las alternativas que tiene en estos momentos Portugal es algo que
sí,
no tenía.
Rafa Leao, Gonzalo Ramos, Bernardo Silva.
Coincensado,
correcto. Sí, desde luego. Es la mejor Portugal de la historia, yo creo, y sobre todo el centro del campo con Joao Neves, Rubén Neves y sobre todo Vitinha. Es que yo creo que es la Portugal más competitiva línea por línea que hemos visto en la historia, y por eso hay tanto esa ilusión de que esta es la ocasión del bicho para ganar el Mundial.
Esta Portugal se meaba en 2 segundos a la Portugal que ganó la Eurocopa con el gol de Eder. Y es como dices, yo estoy de acuerdo que es la Portugal más competitiva de la historia. Y a ver, ese partido contra Colombia es su primer gran reto en el camino por esta, que al final en una Copa del Mundo todos los partidos son un reto, es un torneo de 9-10 partidos,
un pequeño ecosistema
que si ganas 9 partidos eres campeón del mundo. Tienes que mantener atención ahí con el Congo, con Uzbekistán, que no se te vayan a... A veces a Portugal le pasa eso, en la eliminatoria le pasó eso. Se solía confiar con ciertos equipos, como Irlanda del Norte y demás, que le empató... Irlanda, me refiero, que le empató un 2-2 en el último minuto y demás. Creo que tiene que mantenerse sereno, creo que tienen que jugar serios, y no creo que tendría que tener ningún problema en Portugal en pasar como primero. Y en segundo para mí Colombia, y tercero por ahí... Yo vi bastante bien al Congo, y le voy a poner mi fichita al Congo.
Pues mira, y el Congo que entiendo que dices como una de las mejores terceras.
Sí.
Pues sí, yo creo que Portugal, principal favorita para este grupo, junto a Colombia, una Portugal que ya nos ganó la Liga de Naciones hace unos meses, y que bueno, pues esta, como decíamos, es la gran oportunidad que tiene el bicho Cristiano Ronaldo, pues de poder conseguir un Mundial. Veremos qué pasa. Y el último grupo, pues también una de las candidatas, podríamos decir, y otra que lo ha sido en los últimos Mundiales, porque yo creo que en este ya se les ha acabado la cuerda, que son Inglaterra y Croacia, acompañadas de Ghana y Panamá.
Sí, yo creo que Inglaterra no, para mí no está en un top 5 de candidatas. Sobre todo por el juego, creo que Thomas Tuchel no ha encontrado todavía el 11 que está buscando. Creo que rota muchísimo de jugadores, no le da constancia a su juego. Creo que no ha encontrado el sistema que está buscando en Inglaterra. Y creo que para mí Croacia no deja, o sea, mientras esté Luka Modric en el campo todo puede pasar. Es increíble, pero un pibe de 40 años no puede ser tan determinante, y lo veo ahora en los juegos del Milan.
Y lo no bien que le vendría al Madrid aún,
Ya, ¿cómo nos vendría? Yo creo que Croacia, sin ningún problema, está dentro de un top 10. Para mí no está en un top 5 de candidatos, pero creo que le puede competir a Inglaterra. Creo que va a pasar Inglaterra como primero, creo que va a pasar Croacia como segundo, y creo que va a pasar Ghana como tercero.
Pues muchas gracias, Roberto, el placer es nuestro. Gracias por haberte pasado. Y fins aquí, Jonathan, un nuevo episodio del podcast de Fancy Nonsa. Everybody sing. Life is life. No em diguis que no sabia res.
Acomiadem el programa d'avui, com sempre, agraint la col·laboració de la redacció d'Esports del Prat de Ràdio, i des del control tècnic hem estat amb la Valeria Incapié. Recordem que demà hi ha programació especial per Sant Jordi, per tant els esports normals tornaran divendres a partir de 2:15. Ara us deixem amb la programació del Prat de Ràdio. Que tingueu molt bona tarda. Adeu. Instant,
Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.
91.6, més música al Prat Ràdio.
Bienvenidos hijos del metal, os saludan los aliados de la obscuridad.
Malas noches, malvenidos al 91.6 del Prat Radio, como cada miércoles a las 8, excepto el miércoles pasado que no hubo programa por un descuadre de bueno, de